Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
El tema de hoy es juntos hasta la muerte, a pesar de nuestras diferencias. Porque vamos a hablar un poquito de las diferencias de género para entendernos mejor el esposo y la esposa. Por supuesto, debemos partir de la realidad de que no existe el matrimonio perfecto. Acá no vamos a hablar de matrimonios perfectos, sencillamente porque no los hay. No hay matrimonio perfecto porque todo matrimonio está compuesto por dos personas imperfectas, con virtudes y con defectos, con aciertos y con desaciertos. No existe tampoco la familia perfecta. Todas las familias están compuestas por personas de carne y hueso que cometen errores. Ni siquiera existe la iglesia perfecta, porque las iglesias ciertamente están compuestas por cristianos nacidos de nuevo, ¿sí? Cristianos lavados con la sangre de Jesucristo, amén, pero que todavía batallamos con la naturaleza pecaminosa. Así que no existe el matrimonio perfecto, ni la familia perfecta, ni la iglesia perfecta, pero sí existe el matrimonio correcto. Y no existen sencillamente el matrimonio, la familia, ni la iglesia perfecta, como digo, porque todos somos de carne y hueso. Yo no veo a nadie aquí con alas todavía en la espalda, ¿verdad? Estamos en el suelo, todavía no hemos llegado al cielo. Todos aquí son de carne y hueso, amén. ¿Cuántos son de carne y hueso? No se preocupen que yo ya me di cuenta, ya les eché el ojo y algunos tienen más carne que hueso. Y otros tienen más hueso que carne. Pero todos somos imperfectos. Muy bien, pensemos en el matrimonio. ¿Cuál podría ser un concepto bíblico de el matrimonio? Podríamos decir que el matrimonio es una alianza o una unión exclusiva entre un solo hombre y una sola mujer. Eso hay que subrayarlo en pleno año 2014, en pleno siglo XXI. El matrimonio es una unión única, exclusiva entre un solo hombre y una sola mujer. ¿Por qué razón? Porque a partir del año 2000, cuando Holanda legalizó el matrimonio homosexual, se han venido uniendo muchas naciones. El día de hoy ya son casi 20 países en el mundo que permiten el matrimonio entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Esto es una agenda mundial que va a llegar tarde o temprano a todos los congresos y parlamentos de todos los países. Por eso decimos que el matrimonio es una alianza única, exclusiva, entre un solo hombre y una sola mujer que abarca todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, para compartir la vida y metas juntos y que solo se puede disolver por la muerte de uno de los dos, a la luz de la Biblia. Por eso pusimos como título de esta serie de conferencias matrimoniales, Juntos hasta la muerte. Ahora, yo diría también que el matrimonio es una unión de dos personas contrarias, pero complementarias, distintas, pero no distantes, contrarias porque varón y hembra, el hombre y la mujer tienen muchas características distintas. Yo podría comparar el matrimonio muy bien con una moneda. Por cierto, que dejé algunas monedas que traía en el bolsillo en el vehículo. ¿Alguien tiene una moneda por aquí cerca de un quetzal? ¿De un quetzal? El hermano tiene de todos tamaños y es nuevita. Gracias, hermano. Esta está bien. Miren, hasta brilla, ¿verdad? Parece de oro. Todas las monedas chapinas guatemaltecas tienen en uno de sus lados el escudo nacional. Estamos en el mes patrio, ¿verdad? El escudo nacional. Si analizamos las características de este lado de la moneda, vamos a descubrir muchas cosas. Si le damos la vuelta, en este caso la moneda de un quetzal tiene el símbolo de la paz, la paloma, el cese de fuego de la guerra civil interna acá en Guatemala. Son dos lados con distintas características, pero es una sola pieza. Y el matrimonio creo que es así también. Gracias, mi hermano, se la devuelvo para evitar la tentación. Gracias. Así que, muchas gracias. El matrimonio es similar a una moneda. Tiene dos lados. El hombre con sus características físicas, psicológicas, emocionales. La mujer con características totalmente diferentes. Y eso vamos a ver hoy a la luz de las Escrituras, pero son una sola carne, una sola pieza. Así que vamos a ir al libro de los inicios, al libro de Génesis, a recordar la historia de la primera boda, el primer matrimonio de la historia, la boda de Adán y Eva, la boda allá en el Edén. Y vamos a dar lectura a este pasaje, Génesis capítulo 2, versículos 18 al final, al 25. Génesis 2, muy fácil de encontrar, solo voltea un par de páginas ahí en su Biblia, y leemos a partir del versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Muy bien. Antes de continuar, ustedes recibieron ahí unos papelitos. Si alguien tiene una pregunta, mientras desarrollamos la conferencia, puede anotar su pregunta de forma clara, concreta, directa, y al terminar la conferencia, nuestros hermanos diáconos pasarán a recoger sus preguntas para posteriormente tener un tiempo de interacción y responder algunas de las preguntas. A la luz de este pasaje de la Escritura, vemos que el matrimonio está compuesto por dos personas. Creo que me adelanté por ahí. El matrimonio es un diseño de Dios. Cuando miramos a Dios allí en el Edén, lo vemos después de haber creado todo lo que existe. Dios creó los cielos, la tierra, las galaxias, el universo, Lo último que Dios hizo, la corona de la creación, fue el ser humano. Primero hizo al varón, primero hizo a Adán. Lo puso en el jardín de Edén. Le dio algunas indicaciones, algunas tareas. Adán debía de cuidar, de proteger el huerto, debía de cultivarlo, debía de trabajarlo y también debía ponerle nombre a los animales. Y allá nos imaginamos a Adán: tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar leona. Y Adán descubre que en cada especie hay macho y hay hembra, pero él estaba solo, no tenía pareja, no tenía compañía. Dios ya lo había detectado, por eso el primer versículo que leímos, el versículo 18, dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, palabras que contrastan con todas las veces que Dios había dicho que era bueno, y bueno en gran manera todo lo que había creado, pero ahora dice: no es conveniente, no es recomendable, no es aconsejable, no es saludable que el hombre se quede solo, le voy a hacer una ayuda idónea, una compañera. Cuando leemos esta frase, ayuda idónea, yo recomiendo que la leamos bien. Porque algunas hermanas leen ayuda y dueña, porque se adueñan del esposo, ¿verdad? Y los hermanos también leen mal. Alguien me dijo en una oportunidad: pastor, te presento a mi ayuda errónea. Yo le dije: no, Dios no se equivocó al darte la esposa que te dio. Así que no es ayuda idónea ni ayuda errónea, sino ayuda idónea, un complemento. Dios crea entonces una ayuda idónea, crea a Eva para ser la compañera de Adán y con ambos crea el matrimonio. Dios es el diseñador del matrimonio, Dios es el arquitecto del matrimonio, Dios es el inventor del matrimonio. El matrimonio no lo inventó el Estado, lo inventó Dios. El matrimonio es la primera institución que Dios estableció. Antes que la misma iglesia, antes que el Estado, Dios instituye el matrimonio y con él la familia. Pero llegamos en este pasaje a un versículo importante. Versículo 24, Génesis 2, 24, hay una declaración divina. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Conocí a un joven de 35 años de edad, no sé cuántos están de acuerdo conmigo en decirle joven a alguien de 35 años de edad. Pero si somos generosos, podemos hacerlo, ¿verdad? Conocí a un joven de 35 años de edad que no se había casado, que vivía en casa con papá y mamá. Y me atreví a preguntarle: contame, ¿por qué no te has casado todavía? ¿Por qué no has salido de tu casa? ¿Por qué no has formado tu propia familia? Me dijo: pastor, por dos razones. En primer lugar, porque yo soy bíblico. Y en segundo lugar, porque yo no soy tonto. Y yo me sentí aludido, ¿verdad? Le dije: ¿qué quieres decir? ¿Que los que estamos casados somos tontos? No, 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 pastor. Lo que pasa es que la Biblia dice: por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hubo que aclararle que no es así como dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por tanto, cuando leemos esa frase en la Biblia, por tanto, cada vez que aparece la frase por tanto, significa que lo que viene después es de suma importancia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, El matrimonio es una relación de independencia, en primer lugar, independencia física. La persona que toma la decisión de unir su vida con alguien más para compartir sus vidas por el resto del tiempo que Dios les dé, debe vivir aparte. No es conveniente, no es recomendable que vivan en la casa de los padres o que vivan en la casa de los suegros. El casado casa quiere, dice un refrán. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Casados, una palabra compuesta. Casa dos, una casa para dos. No dice casa tres ni casa cuatro. Es casa dos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es una relación de independencia física. La pareja debe vivir aparte. No conviene que compartan la misma casa dos o más familias. Van a haber roces, van a haber discusiones, van a haber peleas, van a haber desacuerdos. El matrimonio es una relación no solo de independencia física, pero también de independencia emocional. Porque él o ella pueden salir de casa y vivir aparte, pero todavía están muy conectados emocionalmente con papá y mamá. Todavía no se ha cortado el cordón umbilical y para cada decisión que van a tomar acuden a papito y acuden a mamita. Ahora deben tomar sus propias decisiones. El consejo de los padres o de los suegros es bueno cuando uno lo solicita. El matrimonio es una relación de independencia física, de independencia emocional y de independencia económica. Ahora ya no dependemos económicamente de papá y mamá, ahora debemos salir adelante por nuestra propia cuenta. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¡Qué frase tan interesante! ¡Qué palabra tan interesante en el idioma original hebreo! La palabra unirse a, se unirá, significa davak. La palabra davak en hebreo quiere decir adherirse a o pegarse a. ¿Sabe cuál es la idea bíblica? La idea bíblica es que usted tome dos hojas de papel. Si usted toma una hoja de papel y le pone pegamento, goma a una de ellas y la pega con otra hoja de papel, usted deja que el pegamento seque y luego usted trata de separar esas dos hojas, ¿qué va a ocurrir? Se van a romper, se van a destruir, no van a quedar en el mismo estado que originalmente estaban. Se unirá a su mujer, adherirse a, pegarse a. El matrimonio es una relación permanente o para toda la vida. Si en el proceso hay una separación, hay un divorcio, hay una ruptura, van a haber daños para ambos cónyuges, van a haber daños para ambos consortes, y más daños si tienen hijos en común. Los hijos sufrirán más daño todavía, porque los hijos necesitan crecer con la figura de papá y con la figura de mamá. El matrimonio entonces es una relación de permanencia, juntos hasta la muerte, o como decimos en el altar, hasta que la muerte nos separe. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ser una sola carne, dos carnes en una, por supuesto que habla de la vida íntima de la pareja. Por supuesto que habla de las relaciones sexuales en la pareja. un tema que vamos a tratar más adelante, me parece que el tercer domingo de este mes de septiembre. Pero no solamente se refiere a eso. Ser una sola carne habla más allá. Significa que deben tener como pareja las mismas metas y los mismos objetivos. ¿No sería conveniente que en el matrimonio la esposa apunte hacia allá, pero el esposo apunta hacia allá? Ambos deben tener el mismo blanco, el mismo objetivo, el mismo plan de vida, el mismo proyecto de familia. Y serán una sola carne. El versículo 25 en este pasaje termina diciendo: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué razón no se avergonzaban? Porque todavía eran inocentes, porque todavía no le habían fallado a Dios, porque todavía no habían pecado, porque todavía no habían desobedecido. El pecado, la caída, viene a continuación, inmediatamente en el capítulo 3. Pero la palabra que quiero destacar en este versículo 25 es la palabra ambos. Estaban ambos, porque el matrimonio es un asunto de dos. Si su matrimonio marcha bien, hay que felicitar a los dos. Si el matrimonio no camina bien, los dos tienen que trabajar y dar lo mejor de sí para sacarlo adelante y que sea un matrimonio de excelencia. El matrimonio entonces es un diseño de Dios, pero también el matrimonio está compuesto por dos personas contrarias. Eso quiere decir diferentes. Contrarias no quiere decir contrincantes, ¿verdad? No quiere decir enemigos. Dos personas contrarias, distintas, pero complementarias. Pensemos, tenemos ahí Génesis capítulo 2, versículo 7, un versículo que no habíamos leído, y tenemos Génesis 2, 21 y 22, que son versículos que ya leímos. En el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aunque esto pareciera una clase bíblica para los parvulitos, la creación del hombre y la mujer, quiero que pensemos en lo siguiente. Desde el momento de la creación, Dios nos hizo distintos al hombre y a la mujer. Cuando Dios creó a Adán, tomó un poco de barro, polvo de la tierra, tierra mojada, lodo, barro, y formó lo que podríamos llamar un muñeco de lodo. No es hasta el momento cuando Dios sopla aliento de vida, hálito de vida, en la nariz de lo que era una estatua de barro, con figura de varón, de hombre, que esto se convierte entonces en carne, en sangre, en huesos, en espíritu, en alma, en cuerpo, en un ser viviente. Para crear a Adán, para crear al hombre, Dios usó un elemento rústico, la tierra. Pero para crear a Eva, Dios no usó la misma fórmula. Dios no usó el mismo método, Dios no usó el mismo sistema. Es que Dios no es aburrido, Dios es creativo. Nosotros a veces usamos siempre el mismo método, el mismo sistema, pero Dios no tomó otro poco de barro, no hizo una muñeca de lodo, no sopló aliento de vida en la nariz de aquella muñeca de la misma manera como creó al varón, pudo haber creado a la mujer. ¿Qué hizo el Señor? Dicen los versículos 21 y 22 que Dios noqueó a Adán. Dios provocó un sueño profundo sobre Adán. Yo me imagino a Adán allá en la grama del huerto del Edén, tendido boca arriba, roncando profundamente. Mire a su vecino si no está roncando profundamente. ¿Nadie se nos ha dormido? No, ¿verdad? Bueno, no está permitido dormir. Allá estaba Adán profundamente dormido. Lo que Dios hizo en realidad es anestesiar a Adán. Como el médico que aplica anestesia al paciente al que va a operar, para que no sienta dolor. Para que Adán no sintiera dolor porque Dios iba a realizar la primera operación quirúrgica de la historia. Dios abrió el costado de Adán y Dios extrajo una de sus costillas, un hueso delicado, uno de los huesos más delicados del cuerpo humano, y luego dice la Biblia que cerró la carne en su lugar. Toda una operación quirúrgica. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, con esa costilla creó a la mujer. No se nos dice cómo, parece que apareció la mujer de la costilla ahí por arte de magia de alguna manera. Lo cierto es que algunos afirman que por esa razón las mujeres viven a costillas de los hombres, por haber sido creadas de las costillas del hombre. ¿Cuántas hermanas están de acuerdo en eso? No, ¿verdad? Porque también hay hombres que viven a costillas de la mujer. Pero notemos que desde el momento de la creación, Dios nos hace diferentes al varón y a la mujer. Un elemento rústico, la tierra, para formar a Adán. Un elemento delicado, un hueso delicado, una costilla para formar a la mujer. Quiero que pensemos entonces en esta noche en algunas diferencias entre ellos y ellas, los hombres y las mujeres, los esposos y las esposas. Primera diferencia, ellas tienen una constitución física más delicada. Ellos tienen una constitución física más robusta. La primera y notoria diferencia, el primer y notorio contraste entre un hombre y una mujer se ve en su morfología, en su constitución, en su configuración, en su forma física. Posiblemente cuando Dios creó a Adán, ese muñeco de lodo, vamos a suponer que Adán medía 1 metro con 75 centímetros. Parece que no era guatemalteco, ¿verdad? Un poquito alto. Y cuando creó a Eva, vamos a suponer que medía 1 metro con 65 centímetros. Digo, vamos a suponer porque la Biblia no nos da esos detalles. Lo que sí sabemos es que los hombres son, en términos generales, un 7% más altos que las mujeres y un 8% más robustos o más corpulentos que las mujeres, en términos generales, porque a veces vemos parejas en las que ella es así de grandota y él es chiquitito, ¿verdad? De todo se ve. El hombre es 7% más alto, 8% más corpulento. La mujer físicamente más delicada, fue creada de una costilla, de un hueso delicado. Por eso el apóstol Pedro nos dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, más delicado o más caro, leemos a veces, dando honor a la mujer como a vaso más delicado. Si ella es más débil físicamente hablando, si él es más fuerte físicamente hablando, significa que el esposo debe tratar a la esposa con ternura, con delicadeza. Debe tratar a la esposa como a una reina. Amado Nervo, poeta mexicano, en una oportunidad citó un proverbio persa. Y Amado Nervo dijo, el proverbio persa reza, no hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Y yo te digo, no la hieras ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera con las palabras. El hombre es físicamente más fuerte, no debe abusar físicamente de la esposa por eso. El abuso físico, el abuso verbal, el abuso emocional no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. El buen trato a la mujer es la voluntad de Dios. La delicadeza, el amor, eso es la voluntad de Dios. Una segunda diferencia, y hay muchas que hoy no vamos a ver, ellas son más auditivas y ellos son más visuales. Ellas son más auditivas y uso la palabra más, porque tanto el hombre como la mujer pues desarrollan todos los sentidos que Dios nos ha dado, pero ellas desarrollan más el sentido del oído. Si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 3, vamos a descubrir que llega otro personaje a la escena, la serpiente antigua, Satanás. Utilizando una serpiente, se acerca a Eva y entabla una larga conversación con la mujer, porque el enemigo sabía muy bien que a ella hay que persuadirla, hay que convencerla a través del oído. Así que Dios dijo que no puedes comer y bueno, ahí va una gran conversación hasta que finalmente Eva toma el fruto prohibido y desobedece a Dios. La mujer es más auditiva. La mujer se enamora por lo que oye del hombre. El hombre se enamora por lo que ve en la mujer. El hombre es más visual, ella es más auditiva. Así que, hermanas, usted se enamoró del caballero que tiene ahí a la par. ¿Sabe por qué razón? Como dicen los muchachos allá afuera, porque él tiene buena casaca. No sé qué fue lo que le dijo, cómo la conquistó, pero estoy seguro que le dijo cosas bonitas, cosas que le agradaron, y por eso usted se enamoró de él. Pero él se enamoró de usted porque la miró hermosa, porque ellos son más visuales. Dejamos hace un rato a Adán dormido, ¿verdad que sí? Allá en el Edén. ¿Qué ocurrió cuando Adán reacciona, vuelve en sí? Cuando Adán se pone de pie, tiene frente a él a Eva, la mujer más hermosa de toda la historia de la humanidad. Yo estoy convencido que Eva ha sido la mujer más hermosa y Adán el hombre más guapo, porque ellos eran el prototipo, eran los modelos. Entonces Adán se despierta, abre sus ojos, mira la belleza de Eva y parece ser que se enamoró de ella inmediatamente. ¿Qué fue lo que expresó? ¿Qué fue lo que dijo Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, llevará mi nombre. Lo mismo que hacemos los caballeros, ¿verdad? Cuando queremos que aquella mujer se case con nosotros, que lleve nuestro apellido. Si Adán hubiera sido guatemalteco, si Adán hubiera sido chapín, ¿qué hubiera hecho Adán cuando se pone de pie y observa a Eva? ¿verdad? Esto hubiera hecho Adán. Pero dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, como quien dice, me quedo con ella. No tenía otra alternativa porque no había nadie más en toda la creación, ¿verdad? Usted sí pudo escoger. Adán no pudo escoger. Ellos son más visuales. Se enamoran por lo que ven. Ahora, ¿cómo aplicamos esta realidad en nuestro matrimonio? Si ellas son más auditivas, significa que ellas quieren escuchar constantemente de su esposo que él le diga a ella lo mucho que la ama, lo hermosa que está, lo especial que es. Ella quiere escuchar eso constantemente, que él le diga que la ama, que ella es especial, que ella es guapa, que le luce muy bien ese vestido. Ellas son más auditivas. Si usted no le dice a la esposa que está bonita, por allá afuera, ella está en su trabajo o en el mercado, y alguien le va a decir, pero qué bonita se ve usted el día de hoy. Pero qué bien luce, cómo le queda de hermoso ese vestido que lleva puesto. Y recuerde que ella se enamora por lo que escucha. Y puede conectarse emocionalmente con alguien más. Porque el esposo ya no es romántico, porque ya no le dice que está bonita. Porque ya no la conquista, ya no le dice piropos. Pero ellos son más visuales, quiere decir que la esposa debe ser coqueta con el esposo. Que la esposa debe arreglarse para el esposo. ¿Qué pasa si usted está en su casa todo el día con unos tubos en la cabeza? Y con una bata que le llega hasta los tobillos y no le enseña nada al pobre marido. Y él sale allá a la calle y observa a mujeres bien arregladas y bien coquetas, y ellos son más visuales. Puede conectarse emocionalmente con alguien más. Estas diferencias es importante no solo que las sepamos, sino que las apliquemos en nuestro matrimonio, en nuestra vida conyugal. Algunas de estas diferencias solo las vamos a pasar así a vuelo de pájaro por encimita. Por ejemplo, esta de que ellas pueden hacer varias cosas a la vez y ellos se concentran mejor en un solo asunto. Y esto tiene que ver con el cerebro humano. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo controla todo lo que corresponde al pensamiento lógico, al pensamiento racional, al análisis. El hemisferio derecho controla las emociones, los sentimientos, la creatividad. Y resulta que la mujer siempre utiliza los dos hemisferios a la vez, simultáneamente. Pero el hombre solo utiliza uno de sus dos hemisferios, generalmente el izquierdo. Por eso ellas pueden hacer varias cosas a la vez. Ella está en casa, encendió la estufa, puso la olla de frijoles ahí sobre la hornilla, también por allá tiene conectada la plancha y se acerca al planchador por ratitos, plancha una pieza. No pierde de vista la olla de frijoles, le lleva el control respectivo. A la vez está encendido el televisor allá en la sala y está oyendo su programa favorito. No la telenovela, ¿verdad? Sino un programa favorito de ella. Y al mismo tiempo está conectada a la computadora allá en la sala y por ratos ella se acerca, manda un correo electrónico, hace algo por ahí. ¿Qué pasa si le pedimos al esposo que está enfocado, trabajando frente a la computadora, concentrado, y usted le pide que haga todo lo que ella hace. Se le van a quemar los frijoles. Le va a dejar la marca de la plancha al pantalón. Se va a enojar y le va a ir a pegar una patada al televisor. Y cuando regrese a la computadora, perdió el archivo que estaba trabajando. No significa que la mujer es más inteligente que el hombre. Solo significa que funcionamos de forma distinta. Dios nos creó de forma diferente. El hombre funciona mejor haciendo una cosa primero, termino de hacer esto y ahora paso a hacer aquello otro. Por eso Dios me guarde si usted lo interrumpe cuando él está mirando su partido de fútbol. Él está enfocado en un solo asunto. Espere que llegue el minuto 90 y los minutos de reposición y entonces sí la puede atender. Pero él no puede hacer dos cosas a la vez. Una curiosa diferencia entre el esposo y la esposa. Ellas son más emocionales, ellos son más racionales. Ya vimos que el hombre y la mujer son distintos en su cuerpo y en sus sentidos. El hombre es un artista consumado. El hombre tiene un entendimiento de tipo calculador, matemático, abstracto. Le gusta mucho pensar, le gusta el mundo de la razón y de las ciencias exactas. Los grandes matemáticos y filósofos de la historia han sido hombres. El hombre, por otro lado, no se compromete tan fácilmente. Le gusta ver para creer. Es necesario convencerlo. Es desconfiado, frío y calculador. Pero la mujer, por su parte, es intuitiva por naturaleza. La mujer tiene un entendimiento, como decimos, como que fuera un sexto sentido, un presentimiento, una intuición. Ella no necesita razonar para comprender muchas cosas. Antes de que ocurran, de que sucedan los acontecimientos, ella los presiente, los discierne. Es como un radar que puede captar objetos en medio de la oscuridad. Entonces, ellas son más emocionales. Para entenderlas a ellas en el momento de la comunicación, es necesario escucharlas con el corazón. Y no me equivoqué. Uno escucha con los oídos, por supuesto. Pero es necesario escucharlas a ellas con el corazón. Cuando ellas hablan, hay que tratar de entender por qué dicen lo que dicen, qué es lo que están sintiendo cuando están hablando. Hay que tener empatía o meterse en sus zapatos. Pero ellos son más racionales. Cuando ellos hablan, la mujer debe tratar de ser más racional, más analítica y ponerse al nivel del esposo. Cuando logramos eso, mejora notoriamente la comunicación entre ellas y ellos, entre el esposo y la esposa. Y estas diferencias se pueden aplicar a otro tipo de relaciones, no solo a la relación matrimonial. Pero quiero que nos detengamos un poquito más en esta otra diferencia. Ellas necesitan sentirse amadas. Ellos necesitan sentirse respetados. La mayor necesidad de una mujer es sentirse amada, sentirse aceptada. La mayor necesidad de un hombre, sentirse respetado, sentirse admirado por su esposa. Por eso, el apóstol Pablo, conocedor también de la naturaleza humana, de la personalidad humana, Pablo le da un solo consejo a las mujeres casadas y un solo consejo a los hombres casados. A las mujeres casadas, tanto en Colosenses como en Efesios, Pablo les dice: mujeres, sométanse a sus esposos. Mujeres, sujétense a sus maridos. Ese es el consejo que Pablo le da a la mujer. ¿Qué significa eso? Resumidamente, mujeres, respeten a sus esposos. Respeten el papel de liderazgo que tiene el hombre en la familia, que tiene el hombre en el hogar. Porque el hombre, dice la Biblia, es la cabeza de la familia, la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es el líder. Mujeres, no compitan con sus esposos por el liderazgo en el hogar. El matrimonio no es una relación de competencia, es una relación de complemento, que es muy diferente. Mujeres, respeten a sus esposos. Pero qué triste que las esposas muchas veces le faltan el respeto a los esposos. Qué triste es escuchar a una esposa decirle al esposo: tú eres un bueno para nada, tú eres un inútil, no sirves para nada, no eres capaz de sostener económicamente este hogar, ni siquiera eres capaz de meter un clavo en la pared. En lugar de darle con el martillo, al clavo le das a tu dedo. Eres un inútil, no sirves para nada. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Otros piropos más bonitos todavía. Qué triste cuando la esposa le falta el respeto al esposo. La mujer inteligente, la mujer que se somete a la voluntad de Dios, es aquella que le dice al esposo: yo confío en ti. Mi amor, estoy orgullosa de ti. Yo sabía que tú eras capaz de resolver ese problema. Por eso me casé contigo, porque eres un hombre capaz, un hombre inteligente y además un hombre guapo. ¿Cómo cree que se va a sentir su esposo? Inflado de orgullo, ¿verdad? Pero cuando la esposa le falta el respeto al esposo, ¿cómo se siente el esposo? Como una cucaracha aplastada. Mujeres, respeten a sus esposos. Es el consejo que Pablo le da a la mujer casada. Respeten al esposo. Él es el líder, el cabeza del hogar. La mayor necesidad del hombre es sentirse admirado, sentirse respetado. Pero la mayor necesidad de la mujer, sentirse amada. Por eso el consejo que Pablo le da a los hombres casados parece simple, parece sencillo. Maridos, amad a vuestras esposas. En Colosenses dice: y no seáis ásperos con ellas. En Efesios dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella de forma sacrificial, amén a sus esposas. Parece un consejo simple, parece un consejo que está de más. ¿Por qué Pablo le pide al esposo que ame a la esposa? Se supone que la ama. Se casó con ella, se supone que la ama. Pero resulta que hay otra diferencia entre el hombre y la mujer. La diferencia es la siguiente. Ellos se enfocan en metas, en proyectos. Ellas se enfocan en las relaciones interpersonales. Por eso a ellas les gusta platicar bastante. Ellas hacen muchas amistades, pero ellos se enfocan en metas. Para el hombre, el día que ella firma el acta civil de matrimonio, el día que ella, frente al pastor o al ministro religioso, ella dice, sí, acepto a ese hombre como mi esposo, ese día él alcanzó una meta. Él logró una meta. Él piensa, dice, por fin lo logré. Ya es mi esposa. Ya la tengo segura. Nadie me la va a quitar. Y ahora puedo enfocarme en otras metas. Y entonces se dedica de lleno a los estudios o de lleno al trabajo, de lleno al negocio, de lleno a la empresa, y va descuidando poco a poco la relación de pareja, la vida romántica. Por eso, una de las quejas que más escuchamos los pastores y los consejeros familiares de parte de las hermanas o de las esposas: pastor, creo que mi esposo ya no me ama. Siento que mi esposo ya no me quiere. Pero hermana, ¿por qué cree usted eso? Es que ya no es igual. Es que ya no me trata como antes. Ay, pastor, si usted lo hubiera conocido cuando éramos novios. Aquel hombre tan amable, aquel hombre tan atento, tan cordial, tan servicial, me abría la puerta del vehículo para que yo entrara. Retiraba la silla de la mesa para que yo me acercara. Luego me la acercaba para que me sentara. Aquel hombre tan atento, tan romántico, me enviaba arreglos florales a la casa, cenas románticas en los restaurantes. Pero ahora ha cambiado mucho. Cuando éramos novios, pastor, ese hombre me ofrecía el cielo. Me ofrecía las estrellas, me ofrecía la luna. Como no era de él, me la ofrecía. Pero ahora que estamos casados, el hombre ha cambiado mucho. Cuando éramos novios, él decía, no hay nada como estar a tu lado. Ahora que estamos casados, dice, hacete a un lado. Cuando éramos novios, él decía, me pregunto qué haría sin ella. Ahora que estamos casados, dice, me pregunto qué hago con ella. Cuando éramos novios, él suspiraba, decía, parece que estamos juntos desde siempre. Ahora que somos esposos, dice, qué lata, siempre estamos juntos. Cuando éramos novios y yo quería besarlo a él, él me decía, me deja sin aliento. Ahora que estamos casados y yo quiero besarlo a él, dice, me estás ahogando. Pastor, ha cambiado mucho mi esposo. Y por supuesto que tienen razón muchas veces las hermanas. Porque se descuida esa parte tan importante. La mayor necesidad de la mujer es sentirse amada. Cuando eran novios, usted escribía cartas de amor a ella, largas cartas de amor, y ella se tomaba el trabajo de leerlas, varias páginas, casi un libro. Y ahora, usted nunca le deja una notita. De vez en cuando, una notita pegada sobre el refrigerador o en un lugar donde ella la vea, cuando usted ya se fue, te amo, eres especial para mí. Una simple notita y le va a alegrar el día a ella. Usted la llamaba por teléfono todos los días, varias veces al día cuando eran novios. Ahora ya no lo hace. La llama, pero para regañarla, no para decirle que la extraña, no para decirle que es bonita, que es especial y que la ama. Usted le decía cosas bonitas a ella, piropos. Ahora ya ni la voltea a ver, ya no le dice cosas bonitas, pero debe seguir haciéndolo. Usted debe inspirarse. Inspírese. Puede decirle, por ejemplo, a ella: un pintor pintó una rosa. Un pintor pintó un clavel. Pero artistas verdaderos son tus padres, que hicieron tan bella mujer. Y le aseguro que se la mete en la bolsa otra vez, ¿verdad? Ahora, las hermanas también deben decirle cosas bonitas a los esposos. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Hermana, mire a su esposo, por favor. Mire a su esposo. No me mire a mí en este momento. Mírelo a él, justo a los ojos. Mírelo a él y dígale lo siguiente. Mírelo a él y dígale: tú eres como el oso. Sí, por favor, dígale eso. Mírelo a él, mírelo, y dígale: tú eres como el oso, mientras más viejo, más hermoso. ¿Alguien no siguió las instrucciones? Por ahí escuché que alguien dijo: tú eres como el oso, mientras más viejo, más baboso. Siga las instrucciones bien, por favor. Así que él debe seguir siendo romántico. Debe decirle cosas bonitas. Usted le llevaba flores, posiblemente, arreglos florales a la novia. Ahora ya no lo hace. Un regalo sorpresa para ella no tiene que ser el día de su cumpleaños. No tiene que ser el día de la madre. No tiene que ser para el aniversario de bodas. Un día cualquiera. Un regalito sorpresa. Y ella se va a sentir amada. Se va a sentir aceptada. Ella no quiere sentirse rechazada. Y él no quiere sentirse irrespetado. La mayor necesidad de él es sentirse admirado, sentirse respetado. La esposa, que no le falte el respeto. La mayor necesidad de ella, sentirse amada. El esposo debe ser cariñoso y mostrarle amor siempre a la esposa. Vamos a ir aterrizando ya, vamos a ir descendiendo ya esta nave y vamos a ir aterrizando. Usted puede hacer algunas preguntas, vamos a responder las preguntas que podamos responder, quizás que tengan un poco de relación con el tema. Vamos a hablar en estos 4 domingos de muchos temas. El próximo domingo vamos a hablar de la importancia de la fidelidad y vamos a hablar de cómo afecta terriblemente a la relación de pareja la infidelidad. Todos son temas importantes, necesarios. Pero quiero hoy terminar leyéndoles un poema de el genio francés Víctor Hugo, mi tocayo Víctor Hugo, y el poema que escribió hace mucho tiempo Víctor Hugo se tituló precisamente El hombre y la mujer, y habla también de las diferencias entre ambos. Preste mucha atención, escuche, dice: el hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer es el corazón. El cerebro es fábrica de luz, el corazón es fábrica de amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es genio, la mujer es un ángel. El genio es inmensurable, el ángel es indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud suprema. La gloria hace lo grande, la virtud lo divino. El hombre tiene supremacía, la mujer tiene preferencia. La supremacía significa fuerza, la preferencia, el derecho. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer es capaz de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio corrige. El hombre piensa, la mujer sueña. Pensar es planificar la vida, soñar es alimentar el alma. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un fanal, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. La conciencia guía, la esperanza salva. Y termina este poema diciendo, en fin, el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Qué bonito, ¿verdad? Qué romántico. Ahí en el horizonte, donde termina la tierra y donde comienza el cielo, se juntan el hombre y la mujer. Que Dios bendiga sus matrimonios, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su iglesia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche por esta primera reflexión sobre la vida matrimonial. Te agradecemos por habernos creado y por haber creado el matrimonio y por haber formado nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja. Señor, seguramente como pareja no nos hemos sabido entender bien, porque no conocemos nuestras diferencias, porque queremos ajustar al otro a nuestro molde, que encaje en nuestra medida, sin respetar que somos diferentes, que hemos sido criados en familias distintas, con costumbres diferentes, que tenemos caracteres diferentes, personalidades distintas. Señor, gracias por nuestro matrimonio. No es un matrimonio perfecto, pero Señor, queremos que sea un matrimonio correcto. Queremos que sea un matrimonio sano, saludable, sólido, fuerte, maduro, que te honre a ti. Sobre todas las cosas, queremos honrarte con nuestros estilos de vida. Gracias, precioso Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.